a seguir hablando de alimentos, en este caso de salud, de organizarnos, de prepararnos para lo que llega. Obviamente va a ser una Navidad diferente, pero vamos a reencontrarnos con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con nuestra familia, siempre respetando las normas y sobre todo la prudencia, sobre todo cuando seamos grupos de no convivientes, para poder disfrutar con seguridad también de esos pequeños reencuentros en estas Navidades que tenemos por delante. Sin olvidar que en la mesa, además de ese disfrute de lo social y de lo convivial, también está nuestra salud en los alimentos que luego, posteriormente, vamos a consumir, vamos a ingerir. Claro, para poder ayudarnos a preparar todo esto, le lanzábamos un reto, un guante ya a nuestro nutricionista de cabecera, Luis García Rioja, la semana pasada, que era que nos echase una mano, ¿no? Ahora que tenemos tiempo, estas 4 o 5 semanitas, el ir preparando un poco lo que es las comidas y las celebraciones de Navidad. Luis, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Vamos a contar más que calorías y en este caso vamos a ser muy previsores, porque yo creo que hoy vamos a ir desgranando todas esas cosas que hay que tener en cuenta antes de ponernos a hacer la propia comida o la propia cena.
Sí, porque igual no nos creen si decimos de primeras que podemos cuidar nuestra alimentación durante estos festejos navideños. Pero sí, no nos hemos vuelto locos, nada más lejos. Ya os digo que si estáis muy atentos a unos consejos que os vamos a dar ahora en estos instantes, vais a poder gestionar mejor vuestras compras y también vuestra mesa de cara a tener una Navidad saludable y convivial.
Que yo creo que además, Luis, es que hasta lo agradecemos, porque hay veces que cuando nos pasamos en una celebración o cuando nos pasábamos antes de que todo esto ocurriese, luego estábamos incómodos, decíamos ¿por qué hemos comido tanto? Yo creo que hay veces que la celebración la tenemos mal entendida, ¿no? Cuando hablamos de la mesa, podemos disfrutar perfectamente de la cantidad adecuada y disfrutar sobre todo de la compañía, que es de lo que se trata, de aunar las dos cosas.
Sí, desde luego la compañía va a ser reducida, pero también en la mesa muchas veces tendemos a la opulencia, ¿no? A sacar un montón de platos, pero es que más no significa mejor, porque ya sea una comida o una cena, nosotros vamos a ayudar a nuestros comensales y a nosotros mismos también a nivel de salud si preparamos los platos justos y necesarios. Lo que pedimos con este primer consejo es razonar y racionar, porque si tenemos muchos platos en la mesa, tal vez no vamos a tener el suficiente tiempo para dejar a la perfección los que deberían ser los más interesantes, ¿no? O tal vez los mejores, ¿no? Y vamos a evitar así ingestas excesivas y vamos a disfrutar de platos incluso mejor preparados o más preparados o con mejores presentaciones.
Claro, para llegar a ese punto, Luis, es muy importante, me imagino, que el organizar la compra previa de todos los ingredientes que necesitamos para hacer nuestro menú.
Altamente aconsejable ir a comprar con el estómago lleno. Eso es algo fundamental, porque esa ansiedad o esas ganas de comer puede llevarnos a generar compra compulsiva, y esa compra compulsiva nos va a obligar luego a realizar excesivo cantidad de platos. Y lo que hemos dicho, hay que razonar y racionar. Vamos a hacer los platos justos, pero los vamos a hacer perfectos, los vamos a hacer de tal manera que tanto la presentación como la técnica culinaria nos haya quedado excelente. De esta manera, lo que vamos a evitar, si vamos a comprar con cabeza, es no tener tantos platos de más. Y además, vamos a ahorrar, porque vamos a comprar la materia prima justa y necesaria para las raciones justas de los comensales que nos han confirmado la asistencia. Es decir, no vamos a hacer un plato principal para 12 personas, siendo que en casa ahora mismo podemos tener muchas menos personas de visita. Entonces vamos a, una vez nos han confirmado la asistencia, hacer las raciones justas o tal vez hacer las raciones más una, por si acaso hay alguien que tiene un estómago más generoso.
Claro, esto también está muy bien, ¿no? Porque vamos a evitar algo que a mí me preocupa mucho, que es el desperdicio de comida, ¿vale? Uh-huh. Que luego podemos guardarla y seguir tomándola en los días posteriores, pero yo creo que muchas veces nos da pereza y son las típicas cosas que acaban volando de estante en estante de la nevera y al final acabamos tirando la basura con todo el despilfarro que eso supone, y al mismo tiempo, si nos organizamos, nos vamos a ahorrar un dinerito, Luis.
claro, no solo el dinero, sino también que si tenemos, si hemos preparado un plato de consumo ocasional, pues véase un, se me ocurre, un asado de cordero, ¿no? Algo que por la noche no es nada aconsejable, pero que en estos momentos, digamos, navideños, son pues excepciones que nos podemos dar un capricho al cuerpo, pues ese cordero igual es excesivamente graso como para hacer una segunda toma repitiendo, ¿no?, esa pieza cárnica. Entonces, para también evitar así el exceso en tomas posteriores, ¿no?, para que el que le dé pena tirarlo, como es en mi caso, o como bien has dicho tú, ese reparo que nos da tirar materia prima cara, pues el hecho también de que no nos excedamos luego con las calorías a posteriori.
Es que ya es una cuestión de responsabilidad, y más en estos tiempos, sí, el no despilfarrar la comida. Fíjate que has hablado de un plato que es muy típico, ¿no? El cordero en la Navidad. Es verdad que yo por lo menos lo prefiero tomar más en una comida que en una cena, por lo que supone. Pero bueno, como también es verdad que las sobremesas suelen ser más largas en las cenas, no nos vamos directamente a dormir con la tripa llena, pero tampoco es que hagamos mucho por quemarlo. Las técnicas culinarias aquí también son importantes, que parece que siempre nos vamos a lo que marca un poco la tradición, pero podemos innovar y podemos cocinar de una forma sana.
Sí, claro, las técnicas culinarias más correctas ya las conocéis, el horno, haciendo un asado, el papillote.
Hombre, que hablamos el otro día, el papillote,
que comentamos.
Que desde ese día no sabes tú la de veces que cocinaba el papillote.
Es una maravilla, es rápido,
y
es saludable y además limpio, porque luego tiras el papel en el que va envuelto
y ya está,
y no te preocupas. Y no has manchado la bandeja del horno, es una maravilla. A mí el papillote es una técnica que me encanta. El vapor también es una técnica muy limpia, el hervido en agua, la plancha y los salteados, pues es algo que pues nos da ese toque a los vegetales o a una carne sin tener que aportar excesiva grasa de adición, excesivo aceite de oliva, y ya os digo, estas técnicas son las más correctas. Así nos cuidamos de evitar salsas, rebozados, empanados, y hay que tener también mucho cuidado, pues eso, con las mayonesas, las nutas y las mantecas que podamos usar de cara a generar pues esos entrantes o incluso para darle un toque a nuestro plato principal. Vamos a intentar que sea lo más ligero posible, ya que vamos a lo mejor adherirle o añadirle algo de salsa, pues utilizando una técnica correcta. En este caso, para un plato principal, la técnica ideal, y es la que yo recomiendo, es un asado. A utilizar el horno, y así podemos, tanto el pavo, que es más típico de otras zonas de Europa o de otros continentes, o un cordero que es muy de aquí, con el ternasquito y tal, tanto una cosa como otra, ya sea algo más saludable o algo un poquito más graso, el horno siempre nos va a dejar un buen sabor de boca, una buena textura, y además vamos a evitar grasa de adición.
En el caso de las salsas, Luis, si las vamos a utilizar, me imagino que tenemos que intentar o abogar porque sean salsas caseras, es decir, que las hagamos nosotros, ¿no? Porque las salsas industriales, ahí sí que nos encontramos con el riesgo de que muchas veces solamente hace falta, ¿no?, fijarse en el etiquetado, tienen muchas calorías de esas que no aportan nada, sobre todo, pues por ejemplo, todo el tema de los azúcares.
Sí, azúcar es grasa saturada, por ejemplo, podemos ver en aceite de palma, ¿no?, en algunos preparados, que es grasa saturada, aunque sea vegetal, entonces puede llevarnos equívoco cuando leemos lo de vegetal, entonces ahí pues es un error muy común en el que podemos llegar a caer. Lo importante es intentar hacer nuestra salsa casera e informarnos en alguna receta, en algún en una web o en algún espacio dedicado a ellas, si no sabemos hacerlas, o acudir a alguien que sepa y que nos enseñe, porque así vamos a saber qué alimentos estamos usando y vamos a utilizar alimentos de calidad y vamos a evitar, lo que bien has dicho, las calorías vacías, que son muy temidas por nosotros los dietistas, porque hay mucho azúcar y mucha grasa en esas salsas de industriales, y además pues eso con ingredientes obesógenos, ¿no?, que pueden generar excesivas calorías e incluso componentes como son los aditivos para conservación y para colorante y demás, que pueden también hacernos daño a nuestra salud.
Vamos a recuperar algo que nos contaste, creo que fue la semana pasada o la anterior, y es por ejemplo el tema de los aperitivos, porque es verdad que cuando nos juntamos en estas celebraciones familiares, parece que nos tomamos ese pequeño aperitivo antes de empezar y luego ya vamos a por el plato principal. Claro, el aperitivo yo creo que juega un papel muy importante por lo que nos decías, ¿no?, del tiempo que tarda nuestro estómago en entender que empieza a saciarse desde que comenzamos a ingerir alimentos.
Muy bien, la verdad es que es súper útil el hecho de mandarle el mensaje al cerebro previamente antes del plato principal, porque el plato principal, que suele ser más calórico, pues podemos tender a abusar de él si llegamos con hambre a ese momento. Lo interesante es servir lo que dijimos la semana pasada, un aperitivo proteico preparatorio, el cual, si se sirve 20 minutos antes, manda el mensaje al estómago y empieza el estómago a segregar los jugos gástricos para mandarle la sensación de saciedad a nuestro cerebro. Por ejemplo, ya hablamos de los langostinos, unos langostinos a la plancha o al horno, pero también podemos hacer unos mejillones al vapor, unas gambitas con huevo revuelto, podemos hacer un pulpito con salpicón, podemos hacer unas gulas o con un poquito de surimi, todo preparado con un poquito de aceite de oliva y un toque de ajo y cayena, por ejemplo, ¿no? Que se me ocurre, que es muy, muy del norte. Y la verdad, estos productos no solamente son muy buenos y además son interesantes por el aporte proteico, sino que a la hora de ingerirlos van a generar ese punto estratégico de la saciedad, ¿no? De evitar el exceso luego en platos posteriores.
He de decirte una cosa, es que has nombrado como entrantes tantas cosas que me gustan, que es que yo haría la comida solamente de esto, no iría ya a un plato principal.
No, sí, la verdad, sí, os he comentado un montón de aperitivos que en su ración adecuada son aperitivos, pero que también pueden ser platos principales si nos queremos dar un capricho de marisco en estas Navidades. Eso ya, que cada uno decida y elija, siempre y cuando hayamos razonado y racionado, ¿vale? Lo que hemos dicho antes.
¿La fibra qué papel puede jugar también? Porque creo que si algo hemos aprendido contigo, por ejemplo, es que la fibra también nos ayuda a saciarnos, ¿no? Con lo cual, igual es otro de esos aliados que podríamos incorporar en el tema de los aperitivos, ¿o qué?
Sí, desde luego. Por ejemplo, en Aragón es muy típico el cardo con almendras, y ese cardo está cargado de fibra que ya empieza a darnos esa sensación de llenado. Es muy interesante las verduras y las ensaladas también como plato preparatorio después de ese aperitivo proteico para esa fibra que se llena con el agua que vamos a ingerir o los líquidos que vamos a ingerir empiece a hacer llenado, ¿no? A que nuestro estómago ya se sienta más en plenitud. Y ahora se ha puesto más de moda, ya que lo típico del cardo con almendras no en todas las casas gusta, sobre todo a los más pequeños, pues por ejemplo, las ensaladas caprichosas en ingredientes. Pues hablamos de unos brotes verdes, ya sea lechuga, escarola, unos canónigos, lo que nos apetezca, juntado con rulo de cabra con nueces caramelizadas, por ejemplo, por un lado, o una cebollita pochada, unos trocitos de salmón y unas bolitas de queso fresco, unas virutas de foie y perdiz escabechada, sobre todo en aquellas zonas en las que pues se lleva más el tema de la caza en algunos pueblos, ¿no? Con el tema de que se van los domingos a cazar, pues esas cositas son interesantes, o unas virutitas de jamón y setas, por ejemplo, en Teruel, ¿no? Con un jamoncito bueno de Teruel y unas setitas que hayamos cogido por el campo, pues todo eso nos va a hacer, junto con esos brotes que hemos comentado, una ensalada genial para empezar a llenarnos y evitar que luego podamos picar en exceso el postre con los dulces navideños o con el plato principal.
Ahora llegaremos al postre, pero es verdad, quiero preguntarte antes por el plato principal, ¿no? Ya me ha quedado claro que entre tus recomendaciones, el asado, ¿no? Podía ser la técnica a emplear.
Sí, porque es muy bueno, es muy interesante pues hacer una pieza cárnica o de pescado y hacer una guarnición para acompañarlo de unas patatas panaderas, ¿no? que pueden ser muy muy interesantes o unas verduras. Las patatas panaderas, a diferencia de unas patatas fritas, pues claro, nada que ver, además de que es una patata que está en gran medida cocida, ¿no? Por el propio calor, el almidón no ha sufrido ese proceso de deshidratación y no ha habido aceite que se ha metido dentro del producto, evitando así un montón de calorías que nos aporta esa patata frita en comparación con esta panadera, ¿no? Y además, pues incluso podemos evitar esas patatas panaderas si hemos servido bastantes aperitivos y utilizar unos vegetales. Entonces, para mí, vamos, es una opción que deja muchísima, muchísima imaginación el preparar un asado, que además es rápido. Es rápido en cuanto a la preparación. Luego ya el tiempo de exposición en el horno, pues ya depende de la receta.
Sí, eso es. Claro, cuando hablamos de asado parece que a muchos se nos va la cabeza a la carne, ¿no? Pero también podemos utilizar la misma técnica, pues por ejemplo, para hacer un pescado, un buen pescado.
Sí, desde luego. Sí, claro, podemos hacer una lubina, un emperador, una merluza, por ejemplo, si queremos pues vamos a hacer una pieza blanca y tampoco dejarnos mucho dinero, ¿no? O porque somos más raritos con el tema del pescado y nos gusta lo básico, pues podemos aprovechar y hacer algo así, ¿no? Incluso el papillote que hemos comentado antes también es una técnica rápida que para no, si por ejemplo el día de la noche de Nochebuena tenemos que trabajar por la tarde y tenemos poco tiempo luego de cara a la preparación de la mesa, pues tener preparado ya los paquetitos para luego meterlos y en 15 minutos tenemos el pescadito con su guarnición, pues es una maravilla y además vamos a hacer las delicias de los comensales, porque ellos no van a saber lo poco que nos ha costado hacer un plato tan bueno.
Y tiene la ventaja de que además lo puedes incluso personalizar, ¿no? Que no hace falta ya ni el problema de servir, porque ya cada paquetito, tal cual sale, es el que se coloca en el plato de cada comensal. Oye, claro, todo esto, igual con una copita de vino no se la podemos regar, ¿no?
Sí, desde luego, para darle matiz a los productos que vamos a ingerir.
Para que sea más celebración, más fiesta.
Sí, claro, para darle un poquito de sensación de ocasión especial, ¿no? Estas Navidades un buen vinito no puede faltar, sobre todo para darle ese matiz al plato principal, ¿no? En el caso de un pescado, pues un vino blanco para reforzar ese sabor de la carne, del pescado, o si no, en el caso de elegir un producto de carne animal, ya sea un producto como el cordero o incluso un poquito de pavo, pues tenemos ese vino tinto para hacer que en boca pues tengamos una sensación sápida que se potencie. También abogar por consumir agua antes de llegar a ese plato principal, ¿no? Para no excedernos con el alcohol, no solo porque luego tenemos que volver a casa, sino por el hecho de que hay muchas calorías también en el etanol, ¿no? Que son calorías bastante, bastante acusadas y que pueden hacernos pues arrepentirnos, ¿no? Cuando llega los momentos de pesarse, ¿no? Después de las Navidades.
Claro, y yo creo que el principal arrepentimiento llega precisamente con el postre que tú mencionabas antes, que lo hemos dejado para el final, pero es verdad que estamos en una temporada en la que los dulces son los grandes protagonistas y a veces nos atiborramos porque dejamos la bandeja con los turrones, los mazapanes, los polvorones encima de la mesa mientras estamos de sobremesa o yo qué sé, jugando a las cartas, ¿no? Por ejemplo, con la familia.
Sí, desde luego, es ese momento en el que ya no tienes ni hambre, pero vas picando porque lo ves, ¿no? Lo tienes encima de la mesa y picas por inercia, mientras entre partida y partida. ¿Qué he perdido? Pues un trozo de turrón para
consolarme.
¿Qué he ganado?
Pues para
ganado
celebrarlo.
Partida? Un trozo de turrón para celebrarlo, ¿no? Entonces es ese peligro, ¿no? Y ya véase turrón, ya sea también unas peladillas también muy típicas o cualquier producto como un mazapán, ¿no? De Soto, que también se compra mucho en todo el territorio nacional y pues al fin y al cabo eso son calorías muy muy elevadas y en cantidad de azúcar pues también muy elevado. Y como son momentos en los cuales estos productos tienen que tener su cabida, lo que yo aconsejo es no comprar estos productos hasta mediados de diciembre, ¿vale? Para evitar pecar con antelación, porque una cosa es pues tener esos momentos de Navidad, Nochebuena, que pues para eso están, para excedernos, entre comillas, dentro de lo que cabe lo menos posible, pero bueno, vamos a hacer un exceso. Pero si los días previos ya hemos pecado con alevosía, que nos hemos ensañado con el turrón, pues entonces eso ya sí que es de delito nutricional, ¿no? Entonces vamos a intentar que no haya cosas en casa que puedan hacernos arrepentirnos luego a la larga porque son muy suculentas, ¿no?
Pues entonces hay que hacerte caso a lo primero que has dicho. Cuando vayamos al supermercado, vamos con lista y con el estómago lleno, porque si no yo creo que vamos a sucumbir a las pirámides de panetones que ya están repartidos por todos los lineales del súper.
Y además es que los panetones es algo que a mí me llama mucho la atención, sobre todo el de pepitas de chocolate, ¿no? En mi caso, ¿no? En el caso que de este servidor. Pero bueno, que hay de todos los tipos. Yo he visto, vamos, hasta con frutas de Aragón. Así que hay que tener cuidado porque los lineales están a rebosar y son muy atractivos los productos, no solo por su envasado, sino por lo que llevan dentro. Y para no picar en exceso, yo ya te digo, abogo por comprar a partir de mediados de diciembre. De hecho, en mi casa, hasta que no ha sido la lotería de Navidad, que es una costumbre que tenemos, ajá, no se prueba el turrón.
Oye, pues es una buena medida esa, ¿eh? Todo hay que decirlo, Luis.
Sí. Así que hasta a partir del 22 en mi casa, por ejemplo, no se intenta, en la medida de lo posible, no comprar nada.
Oye, qué fuerza de voluntad tenéis. Fíjate, yo me río mucho con una cosa que me dice una amiga mía que ya sabe perfectamente que no es verdad, ¿no? Pero la dice siempre, y para evitar comprar pues los turrones, los mazapanes, los panetones, ya allá por octubre, noviembre, cuando empieza a verlos en el súper.
Sí, sí.
Va, si esto que está ahora tiene que ser el excedente del año pasado, así que yo no compro hasta diciembre. Yo creo que es la manera que tiene de autoconvencerse de que todavía no es el momento, ¿no?, de llevarse eso a casa.
Claro, dice, no, este producto no está pasado, ¿no? Es como que para comérmelo, arrepentirme y que haya sido un producto en el cual hemos perdido igual características organolépticas, ¿no?, de sabor y de textura, voy a esperar, ¿no? Y ya que peco bien, ¿no? Eso es lo que dice tu amiga. Vamos a aprovechar a coger el género fresco, el que está recién.
Eso es lo que piensa. Lo que pasa que es que ya en verano están elaborando estos artículos y son perfectamente pues sí, recién salidos del horno. En fin, Luis, muy interesante todo lo que nos has contado, como todas las semanas, pero en este caso muy útil de cara, ¿no?, a estos próximos días que tenemos por delante. Así que, como hemos dado mucha información, si alguien quiere repasar todos los consejos, los buscamos en tu página web.
Sí, lo tenemos en cuidadosdietéticos.com y en inglés dietetiker.com.
Pues hasta la semana que viene, que seguiremos preparando todo lo que son las comidas y las celebraciones de Navidad. Gracias, Luis, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, muchas gracias a vosotros.